música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 7 grados 2 décimos de temperatura, con la humedad 83%, máxima por hoy 18 grados con cielo parcialmente nublado, y estamos comenzando ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. Karina, bienvenida.
Hola, buen día, Quique. Muchas gracias por la bienvenida. Estábamos ahí llegando casi al borde, ¿no? El tránsito está bastante complicado en la Ciudad de Buenos Aires Esta mañana, fría de junio, pero bueno, tenemos muchas novedades muy lindas para dar, así que bueno, vamos a estar con todos esos temas y saludando a Anabela Quiroga desde su casa.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo va todo ahí?
Bienvenida, Anabela, bueno, bienvenida de parte de todo el equipo.
Muchas gracias. Una mañana fría, pero la verdad que está muy lindo el día, como para salir a caminar un poquito. Está fresquito, pero con un lindo sol, así que...
No muy lejos, no muy lejos.
Estar ahí al aire libre, que es tan importante ahora.
No muy lejos, Anabela.
¿Eh?
No muy lejos a caminar, no muy lejos.
No, pero bueno, dar una vueltita, así como quien dice la vuelta al perro, ¿no? Sí, ahí sí, para aprovechar un poquito el solcito que hay todavía, pese al frío.
Esas mañanas soleadas de junio y julio, que bueno, son las más lindas del invierno, ¿no? Ese sol que calienta un poco después de estas lluvias, y este viernes que comienzan también igual de todas maneras a permitirse algunas cosas bajo techo, así que el aire libre sigue siendo importante, obviamente, pero también se van a permitir cada vez más cosas, un 30% de capacidad, un 50% de aforo interno, así que vamos a estar hablando un poquito también de eso y también de la vuelta del tranvía histórico de Caballito. Así como vuelven las distintas actividades, también vuelve este tranvía histórico que hace este recorrido por el barrio de Caballito. Llegan vecinos no solamente de ese barrio, sino también de otras zonas de la ciudad para ver un poco cómo era viajar hace unas décadas, ¿no? Hasta los años 60, 70, que bueno, después se terminó ese servicio. ¿Cómo era esto de viajar lento, de viajar pausado y de poder disfrutar de la ciudad en lugar de, bueno, ahora estamos cada vez más apurados, ¿no?
Pero además yo recuerdo que se fumaba dentro del tranvía.
Se fumaba en todos lados. El otro día, sin ir más lejos, hablamos hasta en las aulas universitarias, en los aviones, en el transporte, y bueno, lo mismo corría para el tranvía exactamente. Sí, sí, sí. Y uno va a otras ciudades, como, no sé, se me ocurren ciudades europeas como Milán, Berlín, Roma, Praga, siguen teniendo sus tranvías, nosotros dejamos de tenerlo. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Entonces, ¿por qué desapareció el tranvía? Si podría volver. ¿Qué beneficios tiene? Y bueno, ¿cómo van a ser entonces estos paseos que arrancan este fin de semana en Caballito? Anabela también tiene otro tema que me interesa muchísimo, como consumidora.
Sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre las exportaciones de vino y el rol de las bodegas chicas. No sé si saben, pero Argentina es el quinto productor mundial de vino. Es el productor más grande del hemisferio sur, porque los otros productores son Italia, Francia, España y Estados Unidos, después venimos nosotros y después cerquita Chile, que también es un gran productor, junto con Australia y Sudáfrica. Pero bueno, lo que pasa ahí es que, como ocurre en buena parte del comercio exterior argentino, las grandes empresas se quedan con la mayor parte y a las bodegas chicas les cuesta un enorme esfuerzo poder llegar a los mercados extranjeros, sobre todo, bueno, para el vino argentino. Los principales mercados son Gran Bretaña y Estados Unidos. Y entonces hay que hacer un enorme esfuerzo para, no solamente para llegar una vez, sino para poder mantener un flujo que sea, que justifique el negocio. Entonces, ahora un grupo de bodegas está empezando a trabajar junto con la conducción del Instituto de Vitivinicultura y la Unión Vitivinicultura Argentina para laburar juntos y tratar de armar un equipo que les permita a estas bodegas, que saben cuánto representan sobre el total de la exportación, representan apenas el 4%, son 370 bodegas y representan solo el 4% de las exportaciones. Así que vamos a charlar con alguien ahí del sector para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo y qué posibilidades hay de que se pueda seguir creciendo en este universo del vino, que es tan atractivo, no solamente porque el vino es rico, sino porque todo lo que implica culturalmente para Argentina y para posicionar la imagen argentina en el mundo.
Totalmente, turísticamente también. Bueno, quiero llamar la atención igual sobre un dato, que es que la Unión Vitivinícola Argentina, su sigla es UVA. Perdón, pero no quería dejar pasar ese detalle.
Y bueno, estuvieron rápidos ahí. Eso todo ayuda a la imagen de marca, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí.
Más en un producto tan noble como el vino, y además con una relación precio-calidad que me parece única en el mundo. Después igual nos van a contar un poco mejor, pero realmente es muy buena en ese sentido.
Claro, sí, tiene ese punto a favor, pero bueno, está como muy atado a toda la contingencia de la economía argentina. Entonces, estos vaivenes que hay, donde el dólar pasa de un día para el otro de tener un valor a tener un valor diferente, y eso, bueno, afecta un poco las posibilidades, y también afecta que llevó mucho tiempo, recién en los últimos años se empieza a hacer un trabajo más unificado de marca país y de posicionamiento, algo con lo que nuestros vecinos chilenos nos lleva mucha ventaja, ¿no? Porque Chile hace mucho tiempo que está trabajando con esto y bueno, y le ha avanzado mucho y ha logrado posicionarse en muchos mercados mejor que los vinos argentinos.
Exactamente, ahí nos sacaron un poquito la delantera. Bueno, de todo eso y más vamos a estar hablando en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Quiero adelantar de todas maneras un dato también muy relativo a la Ciudad de Buenos Aires, muy importante, que es que el gobierno de la ciudad está analizando la posibilidad de comenzar a empadronar para la vacuna contra el COVID la semana que viene a los residentes menores de 40 años, como yo, que tengo 36, así que es una notición para mí. Esperemos entonces que el análisis de esta posibilidad se convierta en una noticia concreta.
Sí, esperemos que se avance en eso, porque bueno, venían todas las semanas con buenas noticias, ¿no? Cada semana abrían como un nuevo cupo, pero esta semana estuvo medio complicado el panorama ahí, porque bueno, está la amenaza esta de una nueva ola, la llegada de la variante Delta, y hay un momento de la semana en que desde el gobierno de la ciudad analizaban entre qué era más conveniente, si abrir este cupo para los menores de 40, como decís, o avanzar más con la segunda dosis para las personas mayores y las personas que tienen comorbilidades. Pero bueno, esperemos que se pueda avanzar en los dos sentidos y bueno, y que se cumpla con el plan de vacunación.
Totalmente. Bueno, todo eso y más vamos a estar hablando en Qué pasa en Buenos Aires.
El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192 o 1155-771192. Ya empezaron a llegar, le mandan muchos saludos y hay algunas consultitas para hacerles.
Apa, bueno, aquí las responderemos.
Estamos. Muy bien. Anabela Quiroga, estamos con Carolina Niebla, estamos con Qué pasa en Buenos Aires. Friends. Aquí estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? En la mañana de este viernes, con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Adelante.
Y bueno, Anabela nos estaba contando entonces un poco cómo está el mercado vitivinícola argentino, que en un principio se había dicho, bueno, está remontando un poco. El año pasado, con la pandemia, aumentó el consumo de vino a un nivel, la verdad, muy importante con respecto a los últimos 5 años, pero bueno, parece que la situación no es del todo prometedora, ¿no?, para el futuro.
Sí, ahí se está buscando avanzar un poco más y no solamente quedarse con el repunte del mercado interno, que si bien es positivo, está muy atado también a lo que pasa con los precios, con el poder adquisitivo, sobre todo, ¿no? Recordemos que el poder adquisitivo del salario lleva ya 3 años perdiendo contra la inflación y este va a ser el cuarto, así que la coyuntura del mercado interno es muy compleja. Pero bueno, vamos a charlar sobre estos temas con Adolfo Brennan, que es vicepresidente de la Unión Vitivinícola Argentina, que está en línea con nosotros. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Te saludo acá Anabela Quiroga y Karina Niebla.
Hola Anabela, ¿cómo estás?
Todo muy bien acá. Estábamos acá con Karina charlando un poco cómo viene el panorama para la vitivinicultura argentina, que es una de las economías regionales así tan importantes. Entonces queríamos que nos comentes un poco cómo se están moviendo con el mercado externo, qué está pasando con las exportaciones este año, ¿qué perspectivas tienen?
Bueno, los despachos al exterior se mantienen, digamos, amesetados, con una tendencia a la baja. Estamos hablando en volumen. Si bien, digamos, en los precios hemos podido tener, digamos, a diferencia de lo que viene en el mundo, una tendencia bastante estable, sabiendo que el mundo, digamos, está en una tendencia a la baja en los precios. Con lo cual, digamos, esa sería la buena noticia. La mala noticia es que no hemos crecido en el mercado externo. Obviamente, digamos, esto está muy afectado por el tema de, digamos, de la pandemia. El contacto con los importadores se hace muy difícil porque no es lo mismo, digamos, estar degustando un vino en una feria, teniendo un networking con los importadores y con los sommeliers internacionales, que tener, digamos, una fría comunicación por Zoom. No es lo mismo, no es la misma experiencia. Entonces, de alguna forma, eso es una barrera. El resultado de eso es que las bodegas que tienen ya una penetración en los mercados han mantenido o han bajado un poco el volumen exportado, pero los pequeños y los medianos tienen un efecto muy negativo porque no han podido crecer ni han podido abrir nuevos mercados durante la pandemia.
Claro, y justamente por eso ustedes ahí desde esta asociación UVA están buscando impulsar a las pymes exportadoras, ¿no? Contame un poco cómo es que...
Claro, bueno, esto digamos en el seno de la COVIAR, pues acordate que la COVIAR es la Corporación Vitivinícola Argentina. Esta corporación incluye a todo el sector vitivinícola del país, a todo el país, que son no solamente Mendoza, San Juan y La Rioja, que serían, digamos, las provincias que tienen más volumen, sino la vitivinicultura hoy está presente en 18 provincias y COVIAR, de alguna manera, incluye a todas las organizaciones de la vitivinicultura y en ese seno se creó una comisión ad hoc, que es, digamos, un órgano ejecutor que, de alguna manera, tiene como objetivo hacer un apalancamiento a las pymes exportadoras, esta asociación ad hoc, de manera de romper esas barreras, porque cuando vemos el porcentaje de exportación que tienen las bodegas grandes versus las bodegas chicas y medianas, tenemos un porcentaje de la torta muy pequeño, donde, digamos, históricamente estábamos en el 9%, hoy estamos cercano al 5%, con lo cual, digamos, el resto está concentrado en 80 bodegas aproximadamente, y en la otra mitad de la torta hay más de 350 bodegas. Entonces, nuestro foco está justamente lo que captamos en el Plan Estratégico 2030, que es justamente falta de capacitación para que la bodega se internacionalice. Vemos, digamos, la falta de capital de trabajo, esa es otra de las líneas de trabajo, la falta de conexión y mantenimiento de exportaciones con el cliente adecuado, porque muchas veces, digamos, uno llega a un importador que después no le va a poder cumplir, sino, digamos, el importador que realmente, digamos, comprenda la diversidad del vino, que el mundo ya lo percibe. Entonces, de alguna manera, la diferenciación y mantenerlo en el tiempo. El tema de el financiamiento de las exportaciones, digamos que ese es otro tema, digamos, importante en el capital de trabajo, como también todo lo relativo a la sostenibilidad, que es algo, digamos, que está absolutamente en boga en el mundo y que va a ser esto, digamos, una barrera, digamos, para poder exportar, el hecho de no tener los estándares que ya el mundo está exigiendo.
Claro, y en esa línea, ¿cuál sería el mix al que debería apuntar Argentina como país en cuanto a exportaciones y mercado interno, como para que el negocio sea rentable para todos y haya lugar para las bodegas chicas? Digo, ¿qué porcentaje de las exportaciones
tiene que haber? En realidad, nosotros debemos crecer sobre el porcentaje este que te comenté, fundamentalmente porque vemos que también, si ha habido un amesetamiento, no es sacarle una porción a las que ya están exportando, sino es llegar a los $1,000 millones que tenemos, digamos, como expectativa dentro del plan, como objetivo. Entonces, vamos, la expectativa es crecer que crezca ese 5%. En el porcentaje que crezca, bueno, es un porcentaje que se dará el mix, la experiencia nos lo dará, no es que ponemos que necesariamente tiene que crecer un porcentaje determinado estos proyectos, sino que todos tienen que crecer. Acá no queremos crecer a costa de que crezcan las grandes bodegas, sino es que sigan creciendo las grandes bodegas, pero que las pequeñas y las medianas también tengan ese ritmo de crecimiento. Y eso ya lo tenemos detectado, porque digamos, los números son fríos, pero los clientes, digamos, de nicho, para este tipo de vinos, que justamente hacen una diferencia con respecto a las grandes bodegas, porque pueden darse, digamos, algunos gustos los enólogos de hacer productos diferentes. Vos sabés que en el mundo piden diferenciación, quieren probar otras cosas, y eso se logra en pequeños volúmenes, no grandes volúmenes. Entonces, de alguna manera, hay una oportunidad, pero para poder acercar la oportunidad con la demanda, y bueno, hay que trabajar en cuáles son las barreras que tienen esas pequeñas y medianas bodegas, para lo cual hemos detectado algunas de las cosas que ya te las mencioné, pero hay otras que vamos a ir descubriéndolas en el camino de tener una articulación más cercana a las pequeñas bodegas, a las caras de los vinos. Vos fijate cómo hoy tiene mucho peso la cara del viticultor, del wine market, del enólogo. Eso no lo vas a lograr, o difícilmente lo lográs en bodegas de mucho volumen. Entonces, bueno, de alguna manera esto no es descartar una cosa para reemplazarla por otra. Es todo lo que el camino que abrieron las grandes bodegas, y ahora darle la oportunidad a esta gran cantidad de bodegas, que detrás de ellas hay mucha gente trabajando. Vos decías la importancia que tiene la viticultura como economía regional. Bueno, tenemos un estudio que lo tenemos a disposición de ustedes, del Observatorio Vitivinícola Nacional, que explica cuál es el valor agregado que deja esta industria. Y vemos que tanto lo midas por donde quieras, por hectárea, por cantidad de empleados y de la cadena de valor que genera esta industria, lejos, digamos, es una de las que tiene mayor valor agregado en la industria, en el complejo agroindustrial argentino.
Sí, había leído en ese estudio que incluso en el valor agregado por hectárea de la industria está mejor que la soja, o sea, generan más dólares por hectárea en valor agregado que lo que produce la soja para el país.
Así es, sí.
No, decías también que hay 18 provincias en las que se produce vino. Es que es
así es. Son, obviamente, que hay proyectos chicos.
Uno tiende a relacionar siempre con la misma región, ¿no?
Claro, hoy la diversidad también, vos fíjate que ya, digamos, hay variedades, que eso es muy importante, porque estamos, digamos, si bien no tenemos que descuidar Argentina como relacionada al Malbec, eso es algo que lo tenemos que cuidar, pero hoy ya se está hablando de otro tipo de variedades que tienen un mejor desarrollo en otras zonas que son más marginales, como podemos hablar Patagonia, o podemos hablar el norte argentino, digamos, más extremo, como Jujuy. Entonces, pasando por el centro, como Córdoba, digamos. Entonces, algunos viñedos que ya tenemos en la Ribera Atlántica. Entonces, bueno, todo eso hace, digamos, a una diversidad. Y que por otro lado, no hablamos de la competencia, sino le sacamos la palabra y ponemos competencia. Hay una cooperación en donde nosotros podemos hacer, y es uno de los fines que tiene también esta asociación, de generar algunas cuestiones cooperativas, de manera de que cuando mandamos una caja de degustación, sea una caja con un mix de, ¿por qué no?, de un torrontés de Salta, de un Pinot Noir de Neuquén, o de un Malbec de Mendoza, un Tanat de San Juan. Entonces me parece que eso hace a la diversidad, hace digamos a la tendencia que tienen los degustadores del mundo, y eso es lo que nos va a dejar, es lo que tenemos pensado como valor agregado, crecer en las exportaciones en general, no únicamente en las pymes exportadoras, que son por otro lado las que necesitan más ayuda.
Adolfo, Karina Niebla te saluda. Te quería consultar ahora, con esto de la pandemia hay bastantes menos motivos para festejar. ¿Qué pasó con los espumosos? Digamos, en 2010 era una industria un poco más pujante, después, bueno, fue creo que declinando un poco, ¿no? Vos dirás.
No, los espumosos, lo que viene con esa, con ese tipo de vinos, es que está muy relacionado con la hotelería, el turismo y los eventos. Y eso es justamente lo que más ha pegado, digamos, la pandemia. Con lo cual no podemos decir que todavía, no se puede decir que sea una tendencia a que sea reemplazada esa bebida por otra. Nosotros creemos que eso se va a ir normalizando en la medida que se vaya normalizando la hotelería y la gastronomía.
Bien, o sea que está muy atado también a esa coyuntura. Y más allá de lo que comentabas, esto de diversificar, ¿no? La importancia de ofrecer distintos productos en un mundo que tiende a uniformarlos, que tiende a ofrecer siempre lo mismo para ajustarse a determinados estándares de disponibilidad, para ahorrar costos. ¿Qué vinos te parece que deberían prestárseles más atención en el mercado externo, argentinos, que son interesantes y que, bueno, todavía están ahí un poco rezagados?
Que dejar, digamos, en esto, no hay que dejar...
Te escuchamos un poquito cortado. Bueno, estábamos hablando entonces con Adolfo Brennan, que es el vicepresidente de la Unión Vitivinícola Argentina de la UVA, para que nos cuente un poquito también cómo viene este mercado externo. Y bueno, te consultaba entonces, Adolfo, ¿cuáles son los vinos a los que hay que prestarles más atención y sobre todo que el mercado externo debería mirar con mejores ojos?
Bueno, mira, segundo, digamos, podemos decir que el commodity es el cabernet. Tenemos, digamos, estamos teniendo muy buenos cabernet en la Argentina, y eso es algo que está sorprendiendo mucho en el mercado externo. Y tenemos cabernet franc, digamos, que sería, digamos, el papá del cabernet sauvignon.
Claro, porque es una mezcla, ¿no? Por decirlo muy muy a lo bruto, es una mezcla cabernet franc de dos uvas.
Exactamente, bueno, pero digo, el cabernet franc hay que tenerlo muy en cuenta, están evolucionando muy bien en el interior los cabernet franc, y no tenemos que descuidar tampoco los blancos, porque vos fíjate que hay una tendencia en blancos y rosados en el crecimiento en el mundo. Y tiene que ver un poco también por el cambio de cultura de consumidor y de grupo etario. Tanto, digamos, los jóvenes prefieren los vinos más, menos maderosos, más gastronómicos. Entonces no es únicamente la variedad, sino también es la tendencia de vinos más gastronómicos, tan complejos. O sea, tiene que convivir todo, pero obviamente que nosotros tenemos que captar ese mercado que la tienen otras bebidas, como la cerveza o algunos aperitivos que consumen los jóvenes.
Claro, que le fueron quitando un poco de terreno. Justo estabas hablando entonces los vinos blancos y rosados, en ese sentido, los nuevos vinos que han aparecido en la costa atlántica, ¿no? Mar del Plata, bueno, Chapadmalal.
Sí, exacto.
Es como muy interesante también. ¿Pudieron hacer algo en conjunto con el Ministerio de Agricultura, más allá de lo que nos estabas comentando?
Sí, estamos trabajando muy con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio...
Bueno, estábamos hablando entonces con Adolfo Brennan. No tenemos demasiada suerte con el tema de las comunicaciones, pero bueno, estábamos comentando también cómo se está tratando de aumentar, ¿no?, la participación en el consumo de vino que cae en este mercado externo, ¿no?
Sí, ahí cae, pero ¿sabes qué? Una de las particularidades que se da con el vino es que, primero, que Argentina históricamente tenía mucho peso en el mercado externo, pero porque exportaba mucho vino a granel.
Claro, vino a granel, ¿cuál sería?
Como que mandaban, no sé, un montón de toneladas juntas en un gran contenedor, y después el lugar donde se recibía ese vino, que podía ser Europa, Rusia, China, ahí el importador lo fracciona a su gusto, digamos, y lo vende, pero no como un vino argentino así con identidad. Entonces no, ese no es el negocio interesante. El negocio interesante es exportar vinos en botellas con las etiquetas, con el varietal, con la denominación de origen, y así se instala un poco la marca país, que era lo que faltaba. Entonces se trabajó mucho en eso para ir creciendo esto, y al mismo tiempo lo que vino pasando es que, si bien en el mundo hubo un periodo en el que también bajó el consumo de vino, en Argentina bajó un montón el consumo respecto de lo que eran los niveles históricos de los años 50, 60 con el nivel actual, por cambios de hábito, ahora lo que se está viendo es que los vinos de mejor calidad, de estos vinos embotellados, ahí sí hay, como en ese segmento, un crecimiento del consumo, porque por ahí la gente ya no toma tanto vino en el día a día, sino que, bueno, lo elige como una bebida para un momento especial, para las salidas, para acompañar ciertas comidas, y entonces ahí están dispuestos a los consumidores a invertir un poco más y pagar un poco más por un buen
Anabella,
vino de buena calidad.
Anabella, ya lo recuperamos, ¿eh?
Sí, queríamos preguntarle también a Adolfo, por último, entonces, si están tratando de contactarse con el sector público también para hacer algo en conjunto.
No, sí, estamos en un trabajo muy cercano, tanto en el Ministerio de Agroindustria y con el Ministerio de la Producción, y firmamos también un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, en donde están todas las provincias, así que nuestro trabajo, obviamente, que tiene que ser siempre articulado con el Estado, no únicamente en cuanto al tema de las posibles ayudas para el sostenimiento de la industria, para acercar, digamos, todos los PAC que tiene el Ministerio de la Producción, sobre todo para el complejo agroexportador, digamos, como formando parte del complejo agroexportador, y también con el Ministerio de Agricultura hemos estado trabajando muy cercano con el INTA, que depende del Ministerio de Agricultura, han sido, digamos, quienes han coordinado nuestro plan estratégico, con lo cual digamos, eso marca, digamos, el compromiso que tiene el ministerio, el ministro, con todo su equipo, con esta industria. Obviamente nos faltan un montón de cosas por corregir, pero tenemos una mesa de diálogo muy abierta, como también la tenemos con todas las provincias vitivinícolas. Entonces, bueno, de alguna manera Codiar es el ámbito en donde se discuten las políticas macro, pero también hay inconvenientes pequeños que se pueden ir resolviendo. Como por ejemplo este, que es un proyecto a quien le vamos a poner mucha energía, porque necesitamos y estamos completamente seguros que tenemos mucho potencial para incrementar las exportaciones con el valor agregado que vos dijiste en el estudio, con los dólares que necesita el país en este momento, que ingresen y que los pequeños proyectos sean visibles.
Bueno, Adolfo, súper interesante lo que nos contaste. Esperamos que puedan avanzar con esto y cada vez las bodegas chicas ganen peso dentro de las exportaciones. Un gusto hablar con vos y bueno, quedamos en contacto para otra vez. Hasta la próxima.
Y a disposición. Gracias por el apoyo, que para nosotros es muy importante.
Aquí estamos, ¿en qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Nabela Quiroga, estamos con Karina Niebla, estamos con 13 grados 2 décimos de grado de temperatura, humedad 62%, máxima para hoy 18 grados, pero con buen tiempo por delante. Pausa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes.
¿Qué pasa en Buenos Aires? El programa que tenemos todos los viernes y compartimos con ustedes hasta las 11 de la mañana, que es cuando está llegando Cuestión Ambiental, claro, con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Le preguntan a Karina Niebla, le preguntan también a Anabela Quiroga. ¿Cómo se va a comprobar esto del 30% de aforo interno en los restaurantes?
Bueno, lo que hace, Matías. Pregunta Matías, le mandamos un saludo. Lo que hace el gobierno de la ciudad es enviar a sus agentes de la Agencia Gubernamental de Control para chequear entonces que se esté cumpliendo esto del 30% de aforo, que en algunos casos son bastantes mesas, cuando es un lugar grande. Recordemos, por ejemplo, los restaurantes de Puerto Madero, que bueno, ahora están pasando bastante mal, son ejemplo de lugares gastronómicos con muchísimo espacio y por lo tanto ese 30% son bastantes mesas. En el caso de restaurantes acá que estamos en Recoleta, algunos chiquitos, bueno, es una o dos mesas, ¿no? Pero bueno, se supone que los agentes de la Agencia Gubernamental de Control van a estar entonces fijándose en eso. El barrio de Palermo siempre es el más controlado, ¿no? No es el más controlado, digo, de que ellos tengan autocontrol, sino que es el más vigilado también. Quizás en otros barrios pasa un poco más fácil. Pero bueno, vamos a estar hablando de transporte. Primero vamos a tirar una primicia, que estuve siguiendo bastante el tema. Como la barriense que soy, usaba antes de la pandemia una vez por mes la terminal de Retiro para ir a mis pagos en Olavarría, que es que el 30 de junio va a estar finalmente abriéndose la terminal de ómnibus, que estuvo durante tantos meses en obra, en un momento se habían suspendido las operaciones, bueno, cuando estaba el tema del brote de la Villa 31 y que todavía no se sabía muy bien cómo funcionaba la pandemia y medio se cerraba el barrio, en ese momento es que se pidió desde la terminal de Retiro pasar las operaciones a Delepiane. Finalmente eso también se efectivizó cuando comenzaron obras de renovación en la terminal de Retiro, que recordemos que todavía tiene una concesión ahí a duras penas vencida, ¿no? Que bueno, se va reformulando con distintos métodos, y de esa manera es que por ahora, hasta que no se abra nuevamente la licitación y realmente te empiece a funcionar como debe, fue renovada. No, wow, pero bueno, se hicieron algunas mejoras, por lo menos para, si no está decente, que esté habitable, que tenga ciertas condiciones mínimas de higiene y seguridad, renovación de escaleras mecánicas, de ascensores, limpieza, los baños también fueron renovados, también hubo un lavado de cara ahí en la parte de las plataformas, y finalmente entonces la semana que viene, el 30, vamos a estar en condiciones de poder estar en la terminal de Retiro, por ahora obviamente con pocas operaciones también. Ya la terminal de Lepiane, que venía siendo usada en su reemplazo, tampoco era que tenía tantos micros, más allá de que en un momento se retiró la restricción diaria que había de que hubieran menos viajes de larga distancia, eso se retiró, pero bueno, el hecho también de la pandemia hace que naturalmente esa demanda caiga. Así que vamos a estar atentos a eso. Y por otra parte, lo que también vuelve a nivel transporte, pero obviamente del entretenimiento también, es el tranvía histórico de Caballito, que había vuelto, había hecho su retorno, pero después con el confinamiento, con las medidas tan restrictivas, se había suspendido ese servicio tan interesante y bueno, y tan entretenido para todo nostálgico y también para los que no conocieron al tranvía, ¿no? Por eso estamos en comunicación con Ernesto Falzone de la Asociación de Amigos del Tranvía, Federico Lacroce, para que nos cuente un poquito cómo viene este retorno. Ernesto, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Karina y Anabela, muy buenos días, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien, y muy contenta que viene ahora el tranvía, que viví 6 años en Caballito y nunca lo tomé. Es imperdonable, así que ahora creo que voy a tratar de...
No es imperdonable, es una oportunidad para ir a conocerlo.
Exacto.
Es simple. A veces pensamos nosotros, y tanta gente que no la conoce, qué bien, tenemos trabajo para el rato.
Exactamente. Así que, ¿cómo es que vuelve entonces este tranvía? Bueno, ¿viene con protocolo?
La cosa fue, nosotros, lógicamente por las restricciones, a lo largo del año pasado, estuvimos prácticamente todo el año, desde marzo hasta diciembre, sin funcionar. Retomamos las actividades el 2 de enero, pero ante el recrudecimiento de la cuestión de contagios y demás, y las normas que se fueron dictando, a mediados de abril volvimos a suspender el servicio histórico turístico del tranvía histórico. En vista de las permisos y de las cuestiones que están haciendo, vamos a retomar el servicio a partir de mañana, sábado 26, reeditando un estricto protocolo que nosotros tuvimos instituidos durante ese periodo que funcionamos al comienzo de este año, de modo tal de que la gente pueda venir a viajar y a conocer nuestro museo rodante viviente con total seguridad. Eso incluye el hecho de que los tranvías tienen un aforo también y no llevan más de la mitad de su pasaje aproximadamente. Depende también de las burbujas que se armen, o sea, si viene una familia entera o no, y las vamos ubicando. Se viaja con todas las ventanillas completamente abiertas, así que quien quiera venir a viajar, venga bien abrigadito, y por supuesto con el barbijo obligatorio. Y no solamente eso, sino que en la fila de acceso también vamos a estar pidiendo que se conserve la distancia social obligatoria. Nosotros antiguamente dábamos una bienvenida arriba del tranvía, eso ahora se hace en tierra, de manera tal de no hablar en un lugar semicerrado, si se quiere, sino hablar y contarles a la gente y darles la bienvenida ya precisamente mientras están haciendo la fila. Y por supuesto se registrará la temperatura de todos los pasajeros y se les ofrecerá el uso de poner alcohol antes de subir. De todos modos, después de que viaja cada contingente, sanitizamos el ambiente también. Así que son una serie de normas que estamos cumpliendo. Ya las hicimos cumplir perfectamente en el primer periodo del año que funcionamos, y a partir de mañana también estarán.
Bien, ¿y cómo es esto del recorrido? ¿Parte varias veces del mismo lugar? ¿Cuánto dura?
Sí, el recorrido parte y llega siempre al mismo lugar, que es la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, en el barrio de Caballito. ¿Está? Es un recorrido de 2 kilómetros a lo largo de la calle Emilio Mitre, la avenida Rivadavia, Ortiguera, Directorio, y llegado otra vez al punto de partida. Lo hacemos por vías que están instaladas, que pertenecen a la red de subterráneos de Buenos Aires y que son cedidas gentilmente a la Asociación Amigos del Tranvía, y nosotros, los aficionados que pertenecemos a la asociación, somos los que operamos y hacemos funcionar el servicio en forma totalmente voluntaria, lo que nos posibilita de hacerlo en forma totalmente gratuita para la gente. Quien quiere puede colaborar llevándose alguna cosita, algún recuerdito, alguna cosa, pero de todos modos el paseo es gratis.
Bueno, y los genios trabajan a ad honorem.
¿Cómo?
Trabajan a ad honorem.
Totalmente, ni viático, ni esto, ni lo otro. Todo lo que podemos reunir de las colaboraciones que la gente espontáneamente nos deja, están puestas solamente al fin de preservar y restaurar unidades, y gracias a eso, desde 1980, en que inauguramos este recorrido con un solo vehículo, ya tenemos 10. Y todos vehículos históricos, restaurados y mantenidos, que no es poco, ¿no? Así que
¿cuántas salidas se hacen?
No funcionan los 10 a la vez, sino que cada día va saliendo uno diferente a prestar el servicio. A veces, cuando tenemos posibilidad, en base a nuestra disponibilidad de voluntarios, sacamos 2, y alguna vez que otra hacemos algún desfile también interesante.
Perfecto, y quería consultarte entonces, ¿cuántas salidas hay el sábado y el domingo? ¿En qué horarios?
Bueno,
y cuánto
los duran? Horarios, hay un horario especial de invierno, atento a esta circunstancia, que es el sábado de la tarde, de 15 a 18 horas, de 15 a 18 horas. Dentro de ese horario hay más o menos una salida cada 20, 25 minutos, porque el viaje, esos 2 kilómetros, se recorren entre 15 y 20 minutos. Entonces, cada 20 o 25 minutos, depende de circunstancia de tránsito, hay una partida dentro de esos horarios, desde las 15 hasta las 18 horas, que saldrá el último vehículo. Y el domingo, de 10 a 13 a la mañana, y a la tarde otra vez de 15 a 18.
Perfecto. ¿Está? Bueno, entonces el sábado de 15 a 18, el domingo de 10 a 13 y de 15 a 18, salidas cada 20 o 25 minutos desde Emilio Mitre y Bonifacio. Quería consultarte también, ¿a qué velocidad va y si esa velocidad es la misma que tenían los tranvías en su momento?
Sí, nuestros tranvías históricos operan en la calle igual que los tranvías en la época en que funcionaba. Circulamos en el tránsito, cumplimos las normas de tránsito y andamos a velocidades lógicas de un tranvía. Saben, los tranvías andaban más o menos a una velocidad de 40, como máximo 45 kilómetros por hora. Esa era la velocidad de circulación cuando andaban este tipo de tranvías, con la tecnología que tienen, que es una tecnología bastante básica, digamos así, pero con todos los elementos de seguridad, de frenados y cosas y todo lo que necesitan.
Claro, porque ¿de qué material están hechos estos vagones?
¿Cómo?
¿De qué material están hechos estos vagones?
Ah, tenemos de varios tipos. Los que van a estar circulando este fin de semana son dos vehículos que son casi centenarios. Tienen 94 años de edad y están restaurados al dedillo, y tienen todo su sistema de freno electrodinámico y freno de fricción, y andan perfectamente bien y andan más o menos a esa velocidad. Por supuesto que nosotros estamos paseando, no estamos corriendo, entonces, porque es eso, es pasear en las calles. Vamos a una velocidad normal, como para la velocidad de una calle, 30, 35 kilómetros por hora, que en una calle de barrio no se puede andar una velocidad mayor, lógicamente. Pero tomando la conciencia de que no se estorba el tránsito. Mira, el tranvía lo achacaban que estorbaba el tránsito, y era la cosa era exactamente al revés. O sea, el tránsito o el tranvía va por su riel, no le molesta el carril de al lado, ni de un costado ni el del otro, sino que las vías están por la calle en un lugar bien prefijado, y el tranvía se va a mover por ahí. Y si alguien estaciona en doble fila y para sobre las vías y todas esas cosas, son los que entorpecen el funcionamiento del tranvía y no al revés. Así que miren, y como vos que vivías en el barrio, y lo lindo es que nos puedan venir a visitar cuando quieran, cuando gusten. Discúlpenos si en estos tiempos no podemos poner muchos más vehículos a circular al mismo tiempo, porque las mismas restricciones generales que tiene toda la sociedad las tenemos nosotros. Tenemos varios de nuestros voluntarios que, por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con tener familiares de riesgo y qué sé yo, no están prefiriendo no venir a dar una mano al recorrido. Por lo tanto, aseguramos el funcionamiento, pero con el grupo mínimo para poderlo hacer funcionar.
Ernesto, Anabela Quiroga te saluda, ¿cómo estás?
Sí, Anabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quería preguntarte, ¿a quién le pertenecen los tranvías? ¿Son parte, son
propiedad de la Asociación
del Amigos Estado? ¿Quién se hace cargo del mantenimiento?
La Asociación Amigos del Tranvía. Todo lo hacemos nosotros. Operar los tranvías, mantenerlos, restaurarlos, y hasta incluso la incorporación y los que hemos tenido que incluso que comprar. Hemos tenido grandes colaboradores que nos han ayudado, empresas que han colaborado en su momento, pero los vehículos son propiedad de la Asociación Amigos del Tranvía en todos sus casos. También hemos tenido la donación de algunos vehículos por parte de, por ejemplo, de Subterráneos de Buenos Aires, y por parte de algunas entidades del exterior que nos han donado un vehículo, por ejemplo, que tenemos de la ciudad de Bruselas. Y nosotros, la entidad es la que se encarga de absolutamente todo. Incluso,
¿y el Estado no hace ningún aporte ahí para el mantenimiento? ¿Cómo? ¿El Estado no hace ningún aporte para el mantenimiento?
Nosotros para el tranvía histórico no tenemos ningún tipo de subsidio. El único aporte que tenemos, que sí es un aporte y podemos llamarlo en especies, es de la empresa Subterráneos de Buenos Aires y su operadora, que donan la energía eléctrica, porque nosotros usamos un recorrido que es parte de ellos. Entonces, lo único que tiene, digamos así, el tranvía histórico como digamos así contribución, es el uso de la que usa muy poquita energía. Los tranvías son realmente muy económicos, lo mismo que tener 10 lamparitas prendidas. Pero fuera de eso no tenemos ningún subsidio del gobierno para funcionar el tranvía histórico. Lo tenemos, y lo aclaro por las dudas, para nosotros tenemos, además del tranvía histórico, tenemos una biblioteca popular dedicada a todo lo que implique cultura de todo tipo, y además que tiene una sección específica sobre transporte. Sí, la biblioteca está dentro del régimen de bibliotecas populares y tiene el subsidio de la CONAVIP y de la Dirección del Libro de la Ciudad. Pero eso solamente la unidad biblioteca. El tranvía histórico no tiene subsidios, digamos así, en dinero. Todo lo hacemos a pulmón y con mucho trabajo los amigos del tranvía.
Aquí estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Tenemos WhatsApp para los mensajes, 1155-771192, 1155-771192. Bueno, y Juan Carlos, desde el barrio de Devoto, nos pregunta, como curiosidad, ¿no? ¿La manera de recibir energía, los tranvías, sigue siendo el trole?
Exactamente, tenemos la red como la usaban los tranvías, de 550 volt a través del cable aéreo que está tendido, y los tranvías tienen el trole para colectar la energía. Sí, exactamente. Es un tranvía, como decía Héctor Gagliardi, con todas sus siete letras.
¿Y por qué me decías eso de que por qué había desaparecido? ¿podría volver? O sea, ¿lo ves viable en algún momento, como sucede en otras ciudades del mundo que siguen teniendo tranvías como método de transporte, ¿no? Público.
Sí, sí, sí. Mira, el tranvía está vigente en muchas ciudades. En más de 200 ha vuelto, porque se habían tomado las mismas tendencias que hizo desaparecer el tranvía en la Argentina. De hecho, en Buenos Aires volvió tímidamente con lo que se llama el premetro, que no es un premetro, sino que es un tranvía, y funcionan en la zona sur del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires.
En un momento también en Puerto Madero, ¿no? Había
en Puerto Madero hubo un ensayo, una cuestión ahí de
no unía mucho, la verdad.
No tuvo éxito porque no iban de ninguna parte a ningún lado. Pero sí tenemos que saber que en la Argentina hay un emprendimiento tranviario de envergadura muy bien pensado y muy bien hecho, que es el metro tranvía de la ciudad de Mendoza, que explora una de las tantas formas que tienen los tranvías modernos, que no tienen por qué ser pensados solamente para circular por la calle en un sistema así abierto, sino que pueden ir por su carril reservado, como al estilo del metrobús, o como en este caso del metro tranvía, utilizando una lonja de terreno que usaba antiguamente el ferrocarril, y para entrar a la ciudad de Mendoza, y donde, aprovechando ese terreno que estaba en desuso porque la entrada ferroviaria a Mendoza estaba discontinuada, se tendieron las vías y se aprovecha ese terreno con paradas sucesivas, y está el metro tranvía de Mendoza, que es realmente un hecho.
Bueno, nos quedamos pensando entonces un poco, obviamente que la ciudad de Mendoza no es la ciudad de Buenos Aires, tiene cada una sus propias características, pero es interesante en este momento de tanto empeño en la sustentabilidad pensar, aunque sea fantasear con el tranvía. Bueno,
claro, y Ernesto, fantaseen cerca, váyanse por ejemplo a Río de Janeiro, sí, y vean lo que es el BLT Carioca, que es el nuevo tranvía. Y ahí, a diferencia de lo que preguntaban el oyente que pudimos responderle, ya ese ya no tiene cable aéreo, ya toma la corriente por abajo con un sistema súper novedoso y no se contamina ni la visual siquiera con los cables pendiendo del cielo, digamos así, ¿no? Y es un tranvía recontra súper moderno que pusieron en pleno centro de Río de Janeiro. Vale la pena hurgar en el tema. BLT Carioca.
Así, sí, que se instaló ahí para los Juegos Olímpicos. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por pasar por Qué Pasa en Buenos Aires. Obviamente nos quedaríamos hablando todo el día, pero ya tenemos que terminar el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y los esperamos cuando gusten.
Bueno, se termina un folclore en Brasil entonces.
¿Cómo?
Se termina un folclore. Porque en Brasil, por el tema de los troles, existe una costumbre muy peligrosa, que es el surfing ferroviario, lo llaman ellos, que hay gente en los techos, esquivando los cables y todo.
Claro, pero en este caso,
pero bueno, se termina, difícil. Con eso se termina.
Con los tranvías se termina. Bueno, tuvimos
un
programa movidísimo, demasiadas novedades ya en este fin de semana, entre retiro, entre, bueno, todas las reaperturas. Así que, bueno, vamos a seguir atentos a qué pasa en Buenos Aires, y le mandamos un saludo a Anabela, que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero ahí atenta y a pie de cañón.
Sí, acá estoy, también, bueno, en el conurbano, pero bueno, disfrutando de vivir un poco más alejada de todo, pero siempre pendiente de lo que pasa en la ciudad.
Totalmente, como las tendencias pandémicas de irse hacia el verde. Vos sos una adelantada.
Sí, fui una precursora, sí, ya llevo mucho tiempo acá.
Anabela, cuidarse.
Bueno, chicos, buen fin de semana, y bueno, y que sigan las aperturas así de a poquito, que son una buena noticia para todos.
Buenísimo. Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. Me dejaste una grieta abierta en el barrio, ni te cuento.
Uf.
Con el tema de la apertura de la facultad.
¿Vas a tener que dar explicaciones?
Siguen las discusiones todavía.
Y no va
en
a parar.
En la esquina siguen las discusiones, los que sí, los que no.
Bueno, perdón por involucrarte en eso, me vas a tener que dar la cara, discúlpame.
Me parece, che, escúchame.
Con montoncito así
no
en la mano.
Sí, no se tiene que abrir. Y viene otro, che, ¿cuándo se abre?
Y bueno, ¿y vos de qué lado estás? Bueno, lo vamos a dejar para el próximo programa. Buen fin de semana.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Anabela Quiroga, Karina Niebla en la puesta del aire, Claudio Pérez, y siempre eligiendo muy buena música, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.